El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Domingo 13 de abril de 2025, 11 y un minuto de la noche de este domingo. Abrimos el Toril en Onda Madrid. Llevaba ya mucho tiempo cerrado. A ver, 3 semanas. Tampoco es tanto, pero casi perdemos lo de programa de temporada. Pero bueno, que no os preocupéis, que ya estamos aquí. Muchos ya sabéis el motivo. Unos pues por cercanía personal, otros porque habéis preguntado mucho por redes sociales, cosa que agradecemos. Otros estuvisteis el domingo pasado en aquello que hicimos por Twitter, bueno, pues una especie de experimento. Felipe Garrigues no consiguió conectarse, era por lo único que lo hicimos, para que Felipe supiese entrar en Twitter. Pero bueno, que muchos seguís preguntándonos y preguntándoos que qué ha pasado con el Toril. A estos se los han cargado, para unos que merecían la pena y ya no están. Nada, ni os liéis. Hemos estado fuera 3 semanas porque me rompí la rodilla, el ligamento y el menisco, todo eso que vemos en los futbolistas, que tampoco es para tanto, no es nada erótico, ¿eh? No haciendo radio, ya digo, sino jugando al fútbol, que al final uno, pues si va a los medios taurinos, pues hombre, puede pensar que se puede romper uno la rodilla haciendo periodismo, de tanto someterla, pero que no es nuestro caso, ya lo sabéis, somos el Toril, no somos Real Madrid Televisión, que ha habido que estar 3 semanas de baja, porque la legislación laboral en España, pues es así, y ya está. Algunos se piensan que la radio se hace de rodillas, pero bueno, pues no es nuestro caso. ¿Hay que parar? Bueno, pues paramos, aunque quietos tampoco hemos estado, ya lo sabéis, hemos estado en las ventas, en el inicio de temporada. Hemos visto todo lo que ha pasado, no lo hemos contado por aquí, pero bueno, no os preocupéis, que huérfanos de la verdad no os vais a quedar, que ya estamos de vuelta, porque muchas veces a algunos se le llena la boca. Es que los medios taurinos están vendidos, es que estáis a lo que os dicta el sistema y Matilla, bueno, y compañía. Bueno, aquí estamos a lo que hay, que es lo que pasa en la plaza, a lo que pasa afuera también, y si paramos es porque nos obligan a parar, pero porque la rodilla nos la puede romper el fútbol. Pero los toros, y mucho menos los taurinos, eso no nos van a romper ni la rodilla, ni mucho menos la garganta. El Toril Onda Madrid, aquí estamos hasta la medianoche. Quedan pues 57 minutos. Demasiado, o demasiado poco seguramente. Los toros en la radio, como siempre y como en ningún sitio.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Pues nada, y está también 3 semanas después Felipe Garrigues. En fin, pues si ya con 5 minutos da miedo, pues con 3 semanas que no ha hablado Felipe.
¡Hombre, vengo que muerdo!
Que tendrás que soltar. Ahora hablamos de lo que ha pasado.
Vengo que rabio, me sale la espuma por la boca.
Empezamos por lo que ha pasado hoy en Madrid o por lo que ha pasado
en
estas 3 semanas. En España, es verdad, que a mí se me olvida.
Hombre, pero una corrida que
empezamos por lo que pasó en los reinos de Taifa. No, eso no merece la pena.
No, en Navalzorzal.
Nabo del Zorzal, ¿no?
Nabo del Zorzal también estuvimos. Y la verdad es que disfrutamos mucho.
Leti, ¿qué pasa, Leti?
Buenas pero noches. Es que el problema es que vais a cada sitio que vaya tela.
También, claro.
No, pero te digo una cosa.
Pero son corridas blancas.
Ya.
Buenas noches.
Hombre, la corrida era una novillada sin picar de las mías de septiembre, octubre. Pero claro, ese Morante. Es que Morante con el capote hace música. Hace música con el capote.
¿Este es el que venía rabiando y viene más cursi hoy que ningún día?
Hombre, porque es que ese torero me encanta.
Lo vamos a mandar a
donde esté Morante, torero, que se quite todo. Ea. Hombre, que no se desnudo en su guarro, su vestirse, hombre.
¿Y ya? Joder, venía amenazando ya, verá, Julio, hoy nos ponen una bomba al salir.
No, queda programa.
Bueno, Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Leti sí estuvo en Twitter.
Sí, yo sí que estuve en Twitter. Estuvo divertido
aquello.
¿Eso
qué es lo que,
Pues una
¿eso
cosa
que es lo que,
en la
X.
Que...
X. XXX.
Además que
XXL
llamándose...
es otra cosa que tengo yo.
Llamándose X tenía que estar, Felipe. Que te he dicho, Julio, que tenía... O sea, la historia de la rodilla... Hay que adornar, no sé, jugando la final del campeonato de algo.
Nada excitante.
Claro,
nada
o sea...
Nada excitante.
No sé, dejarlo ahí a la
cuando
imaginación.
Cuando el fútbol como los pobres.
Efectivamente. No, no, no me ha gustado ese tema, pero bueno, no pasa nada.
Fenomenal.
Que íbamos a hablar de, bueno, de las ventas ya hablaremos.
Lo de hoy, sí. Bueno, bien.
Hablaremos de lo de hoy.
No ha sido tan malo como lo pintan, ni tan bueno como tampoco nadie lo pinta, ¿no? Nadie lo pinta de fenomenal, pero tampoco ha sido tan malo. Quiero decir, ha habido toros. Lo que pasa es que en este tipo de corrida, pues también a veces también hace falta un torero.
Hombre,
que conozca
no.
aquello a lo que se enfrenta.
Efectivamente, la corrida venía muy pasada de kilos, muy engordada.
Sí, pero otras veces Valdellán, ese Navarro de Robleño que decías tú, pesó 600 kilos también.
Bueno, pero no 600 y pico como hoy, que ha habido 620,
que lleva,
630.
Que lleva ahí 600,
no, hombre.
El programa. Pero el programa pone que había un ensabanado y no era ensabanado.
No, no era ensabanado, era un cárdeno.
¿Quién hace los programas?
Yo no sé quién hace. No, te cuento lo que... Es que en la Unión de Criadores el pelaje, el pelo de los toros, se pone a la hora del herraje. Claro, cambia muchísimo.
De hecho, había
por ejemplo,
dos que algunos...
El mulato acaba siendo negro, el colorado puede ser albardado.
Eso, pregúntaselo...
No, pero es que no dan una.
Pregúntaselo al que está por ahí en algún sitio que tiene un archivo que se vuelve loco con esto de los programas también.
Parrado, Luis Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Beckenbauer. ¿Cómo vas?
Bien. Estoy de maravilla. ¿Has visto algo de Madrid o no? Porque Ibarra lo ha visto por la Ibarracame, esa que da Italia. Hay gente que dice, bueno, yo no he estado en la plaza, pero lo he visto. ¿Has podido ver algo de Madrid?
No he podido ver porque hoy es Domingo de Ramos.
Ah, amigo.
Y cuando se está a Dios no se puede estar a los santos.
Claro.
O sea que yo mañana veré tranquilamente el resumen de que pone la página web de las ventas y demás. Por cierto, Felipe, el toro en Sabanao no era de la Unión de Criadores, era de la asociación.
Bueno,
porque
pero
era de los
igual,
baños,
es que
¿no?
es en el de los baños.
Te estás metiendo con los veterinarios de la Unión y aquí cada palo...
Bueno, yo me meto con todo el mundo, si no lo gozo.
Pero
ya,
sí
ya,
había
ya,
dos.
Ya.
Había
menos
dos,
con Morante.
Había dos que muchos decían eran luceros, eran facados.
Oros, sí, eran facados porque es... O sea, el lucero es una mancha blanca pero grande. Si es como un corte de navaja, por eso se llama facado. O sea, está el facado...
Mira, hay por ahí, ves por ahí cada cosa... Yo, por ejemplo, en Salamanca, cuando yo veo allí en Salamanca que ponen colorado, al 80% es castaño. Seguro, ¿sabes? Sí. También
y albardao, que nunca lo ponen, albardao. Requemao, dicen en Colombia. Albardao.
Tostado, ¿no?
Tostado, albardao, claro.
Si es que lo de los pelos es una cosa tan ecléctica.
Bueno,
que...
hay un libro de Rodríguez Montesinos extraordinario sobre eso. Pelos
accidentales. Y luego hay muchos accidentales de esos que se combinan los unos con los otros, y entonces a ver cuál es el predominante. Es un universo eso, ¿sabes?
Sí, muchos accidentes.
Tengo una anécdota.
¿La contamos ya? Pero Alberto Palacio, ¿cómo estás, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Valladolid,
¿qué tal, compañero? Es que pues estoy en Soria porque me pasa un poco como a Luismi, que los que cumplimos con el ambiente cofrade, pues hay días inexcusables que hay que estar en casa. Y este es uno de ellos, por
el
supuesto.
El tiempo Soria pone Google 10 grados, ¿sensación térmica son 10 grados o hace frío?
No, son 10 grados. Ha salido un día un poco nubladete, pero está haciendo bueno, primaveral, día estupendo, para que vuelva el toril, para que vuelva la Semana Santa, para que salgamos a la calle, así que
Alberto,
cumple,
¿habéis echado, ¿habéis echado allí todo para adelante? Porque en Burgos se ha suspendido, han tenido que volver a entrar a la catedral.
Todo para adelante. Ha habido a la hora de comer han caído unas pequeñas gotas, se ha estropeado un poco el vermú este después de la borriquilla, pero sin problema, ha salido todo y bueno, pues la mejor señal, ¿no?, de que estamos en la calle. Y yo sobre lo del tema de la rodilla, voy a decir, Julio, que buen barómetro ha servido porque a mí, no sabes, la de gente que me ha preguntado que qué estaba pasando con el toril, eso significa...
Sí.
Que por lo menos lo echan de menos, y otros tantos que yo creo que se estaban frotando las manos pensando que había sido algo alguna represalia y
sí,
que
sí.
les
pero
hemos
por mi culpa, por mi culpa,
no. En general, sí, pero muchísima gente pensaba que nos habían cortado la cabeza, no la rodilla, la verdad.
Claro, claro.
Y encima
pues,
lo peor es que no le sorprendía tampoco, ¿eh?
Ya, también.
Bueno, bastante ha sido, ¿no?
Recomendaciones de...
Y mira que no hemos empezado todavía con las ferias gratis.
Recomendaciones de Semana Santa, cuáles podemos hacer. Hombre, en Madrid tenemos, pues hombre, muy bonita mañana la del Cristo del Camino. El martes el traslado de los alabarderos, los que estéis en Madrid, que sale desde la Catedral Castrense al Palacio Real, es muy bonito. El miércoles sale los gitanos de la Parroquia del Carmen, que pasa por la Puerta del Sol, es muy bonito. El jueves santo, la Macarena y Jesús el Pobre, es muy bonito. El viernes, el señor de Medinaceli, el señor de Madrid, es una maravilla. Va a estar David Galván, que es uno de los grandes embajadores de esta procesión y de esta Semana Santa madrileña.
Pero no hablará, ¿no?
¿Qué?
¿Hablará?
No, porque entonces no hay procesión.
No, porque ya dio el pregón,
no habrá nadie más.
Pero a ver, en Soria, en Linares, en Burgos, ¿qué se puede ver? Vamos a recomendarle a la gente procesiones, que estamos en Semana Santa, joder.
Yo en el caso de Burgos siempre recomiendo el Jueves Santo, la procesión del encuentro de allí, con Jesús con la cruz a cuestas que sale de la iglesia de San Cosme y la Dolorosa de San Gil. Y que se encuentran al pie de la catedral. Entonces, claro, ahí lo que
es... Los encuentros es que son muy bonitos.
Y lo que es increíble es en el escenario, ¿no? Porque es justo ya cuando anochece, solo se ilumina la catedral y es uno de los momentos, si no el momento cumbre, de una Semana Santa que es un poco más desconocida. Estamos tapados al final por Valladolid, sobre todo, y por Zamora, pero que también tiene cositas de interés y saca a la calle, sobre todo, pasos de un valor artístico muy importante. Yo reconozco que bajaré el Jueves Santo... pero que soy muy de pueblo, ¿no? Muy de estar en mi casa con mi gente y en mi iglesia de pueblo, pero sí me gusta bajar a la capital, está 10 minutos, a ver cositas. Sí,
Parrado, pero... he dicho Linares, pero es Andújar, que sí. También estoy yo, hombre, claro, yo he perdido.
Yo en Linares no sé lo que habrá, pero vamos, yo en Andújar, si estuviera por aquí cerquita el Jueves Santo a las 6 de la tarde, no me perdería la salida de la Hermandad del Buen Remedio, que tiene la Dolorosa más bonita de todo Jaén.
Claro. Se estará escuchando Bayor en Sevilla y dirá, y de Sevilla, tenemos que llamar a Bayor,
Y que nos diga que tenemos que ir de Semana Santa de
sí,
Sevilla.
Pero los que somos ateos.
Oye, ¿y en Soria?
¿Qué hacemos? Los ateos.
Nosotros, mira, en Soria hemos puesto en marcha el proceso para que se declare de interés nacional, de interés turístico a nivel nacional, porque somos de las únicas Semanas Santas que sigue un orden cronológico. Porque vosotros estáis hablando de una Dolorosa, igual un día antes, pues un martes, un miércoles santo, pero aquí vamos por orden. Oración en el huerto, flagelación, el Ecce Homo, caídas, y ya se empieza a ver un crucificado. Entonces yo creo que yo te recomendaría venir toda la semana a Soria, se come bien, va a hacer bueno y se sigue la pasión por un orden cronológico que se agradece, porque ya te digo, en otras Semanas Santas ves un crucificado hoy, que bueno, puede ser
spoiler
emocionante, pero empieza la cosa fuerte, ¿no? Para el pobre que
Alberto, buen tiempo, son 10 grados, ¿no? Y te quedas tan tranquilo y tan pancho, ¿no?
Mira, hoy no hemos estado 15, 16, yo creo que eso, bueno, es un pacto, ¿no? Vamos, que nos lo compráis los del
pero
sur
si
también.
Eso es lo que hace aquí grados, por la noche. ¿Luego? Si eso es lo que hace por aquí a las 3 de la mañana.
Parrado, no queremos oírte quejarte de calor cuando llegue el verano. O sea, ahora estás diciendo que si el frío, pues, mala suerte.
Y eso
no,
que
si yo lo prefiero.
Tarde, porque imagínate cuando cae en marzo y las procesiones son con 8 y 9 grados. Pero bueno, por eso decimos, hablamos de buen tiempo y, claro. Y no nos duelen prendas.
A mí la procesión me va por dentro.
¿Tú has sido de
Se me acaba de clavar un capirote en el hígado.
Pero los viernes en Madrid sale el Cristo de los Toreros, que lo sacaban en su día, creo que era Dominguín, sí. O Domingo Ortega, Marcial Aranda, la Hermandad de los Toreros, se dejó de salir
Domingo
60
Ortega
años.
Es anterior a Luis Minguín. Pero sí, en Madrid el Cristo de Medinaceli, no sé qué, no sé cuál.
¿Has sido tú de capillita, se dice?
Yo no,
capillita.
Soy ateo, gracias a Dios.
O sea que no...
Nada de nada.
Sí, pero es verdad que el mundo cofrade y el mundo taurino tiene una relación más
muchísimo,
que
estrecha. Sobre todo en Sevilla. Sí, sí.
Y San Bernardo, ¿no? Baratillo, Carretería, bueno, Macarena con Joselito y Triana, pero vamos, que por supuesto que es una... Que igual hay alguien confundido que se ha puesto el programa y que está más que justificado. Que
y en todos sitios, y en Córdoba con el caído, y por ejemplo, mañana lunes sale en Jaén la Reina de la Victoria, que es la patrona de los toreros. No, la Reina de la Amargura, perdón, que es la patrona de los toreros. O sea, que en muchos sitios va muy, muy de la mano.
Sí,
teniendo en cuenta que cristianismo y, bueno, catolicismo y la fe de un hombre que se juega la vida todos los días va muy, muy, muy de la mano.
Incluso, por ejemplo, en Burgos, que quizá no suena tanto como en Sevilla, pero allí uno de los premios también, como el Capote de Paseo de Málaga, por ejemplo, se me ha ocurrido, de Almería, allí lo daba la Peña Taurina y llevaba bordado el Cristo de Burgos, y a los toreros de Burgos, cuando tomaban la alternativa, no sé si se habrá perdido esa tradición, se les regalaba un vaso de plata con el Cristo de Burgos, el de verdad, el de Burgos, no el de Sevilla, tallado también.
que hemos dicho hoy, que hay Semana Santa. Espera, Alberto, que he dicho Semana Santa. Ah. Estamos hablando de Burgos. Bueno, Albacete también es magnífica. No la he visto en mi vida, pero seguro que es maravillosa. Y hemos dicho, seguro hay muchos oyentes de Sevilla y dirán, hombre, y no se acuerdan de Sevilla. Jesús Bayor, que ya lo hemos dicho, es lo bueno de la radio. Lo tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Bayor? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Desde la redacción de ABC de Sevilla trabajando, ¿no?
Sí, alguien tenía que trabajar, ¿eh? Y me ha tocado a mí.
Pero en Semana Santa en Sevilla será, pues, en fin, el San Isidro de los, claro, taurinos, ¿no?
Serán como 40 páginas, sí, allí, el resto no hay nada, sí, más, no hay más, bueno, información.
Prácticamente el despliegue del periódico es total con la Semana Santa. El periódico aquí ya sabéis que es el referente en la ciudad, y con el tema de las cofradías se vuelca por completo. Y prácticamente estamos muy poquitos en la redacción porque tenemos a todos los compañeros en las calles. Ahora mismo creo que tenemos todavía, no sé si son, bueno, sí, nueve cofradías. Tiene que estar entrando en estos momentos justo la Hermandad de la Cena, la Cruz de Guía. Se acumulan unos retrasos por los primeros recesos que se pidieron al principio de la tarde por el tema de la previsión de lluvia y después, bueno, pues la acumulación de retrasos que están teniendo y tenemos, pues ya os digo, todas las cofradías en la calle e incluso algún torero. Se ha visto a Roca Rey acompañando a la Hermandad de la Estrella junto a la presidencia y bueno, una ciudad completamente volcada en su día grande.
Nada, Bayor, si no es por quitarte tiempo, pero nada, pues ya que estamos, por recomendar de sí. Sevilla de esta semana, que es lo que, pues, si uno que va a Sevilla, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo bonito, bueno, de la Semana Santa?
Bueno, cada día tiene una iconografía y uno.
Solo da lluvia mágico, mañana, ¿no? El tiempo Google solo, sí, pone lluvia, bueno, mañana.
Mañana ahora está dando la previsión. Mira, precisamente os cuento, publiqué una pieza que fue muy sonada aquí, que era del meteorólogo José Antonio Maldonado, el hombre del tiempo, de la UNO, tantos años, que me decía hace dos días que diéramos por perdido este Domingo de Ramos, que no iba a salir ninguna cofradía. Al final han salido todas. Aquí el tiempo está cambiando cada día y ahora parece que mañana por la noche lloverá un poquito. Sí parece que el martes volverá a estar pasado por agua y parece que todo mejora a partir del Miércoles Santo. Bueno, los cofrades están muy pendientes, sobre todo a la madrugada, que es la noche mágica sevillana, y los taurinos estamos mirando el fin de semana, que tenemos este Sábado Santo, tenemos la corrida picasiana en Málaga, y el Domingo de Resurrección, como no, la inauguración de la temporada en Sevilla.
Y Jesús, esa cosita que tú, porque claro, la madrugada al final todos lo hemos visto y todos disfrutamos, sí, pero esa cosita que tú llevas dentro y que no te pierdes, que has mamado desde niño, ¿qué sería de esa,
bueno,
Semana,
claro,
Santa de Sevilla?
Mira, yo que me he criado en el barrio de la calle Feria, que, ajá, es muy cerquita, a dos calles detrás de la Basílica de la Macarena, para mí el momento clave es cuando la Virgen de la Macarena pasa por la calle Parras, que digamos que es el epicentro del macarenismo, de ese fervor popular del barrio, de su gente. Y otro momento para mí muy entrañable es la salida del Gran Poder en la Plaza de San Lorenzo, que son quizás los dos momentos que no me pierdo nunca en la Semana Santa.
Pues apuntados quedan.
Pues nada, el domingo, sí, que viene hablamos de lo de Sevilla, ¿vale, Bayor?
Sí, hablaremos de lo de Sevilla. Estupendo, os mando un fuerte abrazo.
Que vaya bien la semana, Jesús.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buena Semana Santa.
Felipe, lo que el micro se llevó... Hombre, nunca, lo que la rodilla se llevó, pero ha vuelto.
Rodilla,
¿no?
Hombre, el micro ya sabes que es una cosa de hace unos añitos, pero existía el hombre. O sea, que no es de hace tanto, el hombre ya existía.
¿Quién es? Porque ha llegado a menos 5, lo hemos sacado a menos 2,
sí,
empezábamos,
sí,
en
no
punto, no sé ni quién es.
Es sorpresa.
Es José Merced, es un cantaor buenísimo y un buenísimo aficionado a los toros.
¡Mami! ¡Mami! ¡Mami Blue! ¡Oh, Mami Blue! ¡Mami!
Para torear hay que echar mano muchas veces del sufrimiento. ¿Para cantar también, José Merced?
Pues sí, la verdad que
¿influye,
sí,
el dolor y la fatiga y el pasarlo mal?
Yo creo que influye todo, el dolor, la fatiga, las alegrías. Yo creo que el flamenco y los toros es cultura. Y la cultura no viene en dos días, ¿no? Yo creo que la cultura viene de la propia vivencia, de empezar desde muy joven y labrarte una profesión, ¿no? Y eso influye muchísimo en hacerte a ti como persona, a ti mismo, y ese sentimiento y ese dolor y esa fatiga y esa alegría a la vez, ¿no?
Usted, esa voz que tiene privilegiada, don José Merced, ¿la cuida?
Bueno, la cuido todo lo que puedo descansando, ¿no? Pero realmente no es que haga nada especial, ¿no? Yo creo que el eco, como decimos en el argot del flamenco, se tiene o no se tiene, ¿no? Se nace con él, es un don que venga de donde venga, está ahí, ¿no? Y no hay que vanagloriarse de nada de eso, pero sí tengo que decirte que me debería de cuidar un poco más.
Y fumar un poquito menos, que me fuma más que Antoniette. Antoniette ha dejado de fumar ya, ¿eh?
Por fin.
Ha dejado de fumar ya.
Bueno, pues si lo ha conseguido el maestro, lo consigo yo
también. Lo malo que como usted deje de fumar también como Antoniette, Tabacalera quiebra.
Sí. La verdad es que si el maestro lo ha conseguido, lo consigo yo, ¿eh? Porque ya lo del maestro ya era una cosa ya algo increíble, ¿eh? Tengo que decir que en el argot taurino también y en el argot del flamenco hay, digamos, con la izquierda cuando pega un buen trincherazo, yo llamaría grande y una sigrilla grande, pero depende de quién sea el torero y quién sea el cantador. Y eso está muy claro, o sea, yo soy de los que digo que el intérprete es el que hace el cante grande, cante chico, o cante puro, o cante ortodoxo. Eso está más claro que el agua, porque si hay un trincherazo muy bueno, muy bueno, muy bueno, y resulta que hay otro que pega un trincherazo y no te dice nada, a ver dónde están los grandes y dónde están los chicos.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid.
Bueno, lo de hoy en Madrid, corrida de Valdellana, Alejandro Mora, confirmación en el primero, tres avisos para empezar bien su carrera en Madrid, para empezar bien la tarde o para empezarla muy mal. Antonio Ferreira, que a mí me ha gustado mucho con su primero, con el segundo yo creo que se ha puesto tapones en los oídos y no se ha dado cuenta de que la plaza estaba una cosa y él estaba otra, pero bueno. Antonio Ferreira yo creo que se le pueden permitir ciertas licencias y David de Miranda, pues nada, como fue despreciado aquel de Juan Pedro, pues muy bien. Tabarro de Santi Domecq en Sevilla, muy bien, pero cuando no salen esos, aunque también el de Valdellán tenía que torear, pues cambia la película. Pero bueno, ahí está David de Miranda. Hombre, tuvo bula papal por lo que pasó y gracias a Dios se recuperó, pero bueno, ya la bula llega hasta donde llega. Lo que hemos visto hoy, Leti, Felipe, ¿qué os ha parecido?
Hombre,
porque hay quien le da mucha caña ciertos, a los toros los ciertos, y no tanto a los toreros.
No, hombre, porque la corrida venía muy pasada de kilos. Y luego, además, que es que los toreros no se rozan con esos encastes, menos Ferreira. Es que no lo conocen, claro. Es que no tientan, es que no saben por dónde meterle mano. Porque ese encaste hay que bajarle la mano hasta el final. No lo puede levantar porque ahí te derrota. Aunque se caiga, la mano empieza abajo y acaba abajo. Hombre, no arrastrada, pero sí abajo. Ya han salido toros muy buenos. Lo que pasa es que quizá a la gente le faltó un poco de chispa, ¿no? Porque la corrida ha sido buena, tan engordada, tan sobrealimentada. Yo no sé por qué, no entiendo por qué venía la corrida tan gorda.
Pregúntaselo al ganadero, Fernando Álvarez, ganadero de Valdellán. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches. Ya, buena leche.
Que dice Felipe que la corrida engordada o no. Bueno, en fin, cuéntanos tú.
Bueno, a veces lo del engorde o no engorde es difícil cogerles el punto exacto, ¿no? Que valga para todo el mundo. Había algunos que igual venían con algún kilo de más y otros pues más normales, ¿no? Sí coincido con la persona que acaba de hablar.
Felipe Garrigues. Felipe Garrigues, además Garrigues. Es gran fan de Valdellani, de que es graciliano, ¿no?
Hombre, soy fan de este tipo de ganaderos en los que no se toca un pitón, en el que no entran los veedores, en los que no se ponen fundas y sacan su camada adelante en España, en Francia, y la enhorabuena por delante por esa filosofía, Fernando.
Bueno, pues muchas gracias. Bien, yo quería decir que lo que tú decías yo creo que es cierto. Estos toros hay que bajarles la mano. A veces se pueden caer, pues ya se levantarán, pero es preferible bajarles la mano que aliviarles, ¿no? Porque al final, cuando no toreas por abajo no sirve a nadie, ni al público, ni al torero, ni al ganadero, ¿no? Entonces, pues hoy quizá, pues en algunos toros ha faltado bajarles la mano adecuadamente. En términos generales, a mí es una corrida que, como comentábamos a la salida, con 15 o 20 aficionados que me han parado, bueno, al caballo ha servido en general toda, en general. Unos más y otros menos. Y en la muleta ha habido tres toros, primero, segundo y quinto, que a mí no me han disgustado, me han gustado. El quinto era un toro, pues para estar con él, es verdad, ¿no?
Bueno, durito. El Navarro no podía fallar, aquel Navarro que se da la reata del
pero
toro.
Pero también pesaba 602 o 603 kilos, pues, quiero decir. No, el Navarro de aquel, el Navarro, de Robleño, que también pesó 600 kilos.
Es una reata muy buena de la casa.
Sí, la verdad es que es una reata buena. Yo, la verdad es que el sobrepeso nos ha cogido a todos un poquito con el pie cambiado, ¿no? Pues no esperábamos estos pesos, ¿no? Sí, procuramos rematar las corridas de toros y, bueno, pues en Madrid aún más, ¿no? Bueno, así todo, yo no he notado ningún problema. Yo insisto, de los toros que hemos podido ver, porque no hemos podido ver uno, que es uno que se ha devuelto. Yo todavía no sé por qué, seguro que hay alguna razón, pero yo desde luego, los que estábamos ahí, no le veíamos ninguna razón.
El rabo que lo meneaba mal, el rabo, fue cuestión del rabo.
Sí, tenía algo de coger a Leti.
A mí me ha parecido un poquito en la pata izquierda.
¿La pata o la mano?
La pata. Como que arrancó.
Yo no lo he visto.
Quiero decir, ¿el toro se cayó?
No, o sea, el toro no se ha caído, eso es evidente.
Al que se ha protestado más es al que no se ha echado.
Efectivamente, al que no se ha protestado es al que, o sea, al que no. Pero bueno, al final son cosas. Yo estoy con el ganadero en lo del primero. A mí me ha gustado ese bilbaíno, me ha gustado mucho. Navarro también. Y el primero del lote de Antonio Ferrera también. Y
que le tenía cortado una oreja con fuerza.
Sí, totalmente. A lo que ha dicho Felipe tampoco añadir nada más, ¿no? Son toros que tienen una lidia y que si no hacemos esa lidia, pues es muy complicado. Y en cuanto a lo que ha dicho el ganadero del caballo, yo tengo la duda, y le pregunto al ganadero si me quiere contestar o no, si no tiene la sensación de que se les ha pegado muchísimo en el caballo. Y muy mal, además.
Como siempre.
Yo la verdad lo siento por los profesionales, pero creo que se les ha picado mucho y muy trasero.
Entonces, vamos a explicar, bueno, Fernando y Felipe, que siempre lo dice y se esfuerza mucho en que lo contemos, y a veces yo creo que damos por hecho que la gente sabe mucho y no sabemos tanto como vosotros. Bueno, ¿cuál es lo peor, el perjuicio de picar tan trasero a los toros? Porque hombre, algunos dicen, no, lo pican trasero, pero no saben cuál es el mal que se le hace al animal.
Hombre, porque se dañan órganos.
Pero vamos a contarlo.
Va a los pulmones. Es que el puyazo, la gente está equivocada. El puyazo no es en el sitio de la estocada, sino una cuarta más hacia el morrillo. Las tauromaquias antiguas decían de picar en el morrillo. Lo que pasa es que en el morrillo se te puede escurrir la puya. Yo no entiendo esos toros con ese volumen. Ahora, si es una becerra que te zigzaguea en el caballo, pues muy difícil cogerla. Pero esos toros con esos volúmenes, no entiendo por qué van el 99,9 de los puyazos traseros. ¿Será aposta? Pregunto yo.
¿Cómo han ido hoy, no, Fernando?
Bueno, a mí me parece que la suerte de picar hoy ha sido para la ganadería, es una suerte buena. En general hablo, vamos a entrar, no me acuerdo, ha habido un toro que no me acuerdo cuál era, que efectivamente pues ha amaseado un poquito más, creo que ha sido el quinto, ¿no? Pero el resto han ido perfectamente al caballo dos veces, empujando con los riñones. Y, bueno, a mí el caballo me parece que me ha gustado y para corridas como la nuestra eso es importante, ¿no? Y en la muleta, yo vuelvo a lo del principio, la muleta, hay que bajar la mano, porque estos toros lo querían todo por abajo. Y así todo, pues ha habido tres toros que a mí me han gustado. Primero me ha gustado, segundo me ha gustado, que me parece el segundo era el de Ferrera, yo creo. Me ha gustado y era un toro en el que yo no tenía confianza, porque le veía un toro antiguo. Lo único que me gustaba es que tenía una cara antigua, ¿no? Pero lo demás le veía muy montado adelante y me parecía que no iba a humillar. Y sin embargo, luego pues ha hecho una faena suficiente, ¿no? Y el quinto me ha parecido un toro encastado, un toro bueno. Lo que pasa es que yo comprendo que era un toro para estar con él y un toro que tenía transmisión y dificultades, ¿no?
Yo tengo la sensación, Fernando, que estos últimos años, quizá por lidiarla en desafíos o en corridas metidas, en semanas toristas y demás, han entrado otro tipo de toreros quizá más curtidos en ese tipo de encastes o corridas. Siempre dicen aquello de mal llamadas duras o mal llamadas comerciales. En fin, yo en eso no me meto. Pero que tienen más experiencia y más oficio con estos toros, con el bueno, pero sobre todo con el malo. Y que hoy, quizá en otras manos, la corrida hubiese sido de otra forma. Y por eso algunos dicen, no, nos esperábamos más de Valdellán. Pero no sé si tú tienes la sensación de que ha sido peor que la de otros años o que con otros toreros hoy se le podía haber cortado a la corrida 3 o 4 orejas y cambiaría mucho la película y algunas crónicas.
Sí, bueno, yo lo que veo es que si aciertan con la espada hoy se hubiesen cortado 2 o 3 orejas, ¿no? Y
por ya, eso digo.
Pues no es culpa de nadie, no es culpa de la ganadería. Luego, por
no,
lo
pero
demás,
Mora ha estado muy bien con la espada, ¿eh? Eso nos ha salvado.
No seas malo, que él era uno de los que tenía la oreja cortada. Si hubiera matado bien en ese primero, en el de la confirmación, yo
por
creo que
tenía.
Por favor,
por favor.
Yo también, yo creo que hubiese cortado una
Yo
oreja.
No te voy a decir si te ha gustado más o menos, Felipe, pero que tenía esa oreja porque tenía el público con él y porque ha habido momentos, ha habido algún muletazo brillante, pero yo
mí,
creo que tenía esa oreja
cortada.
A mí me
ha recordado a Curro Romero con la espada. Cuando Curro Romero cogía la espada, cualquiera corría peligro, excepto el toro. Y se refugiaban los peones en los burladeros y ponían capotes encima. No, hay que entrar a matar. Hay que entrar a matar y para entrar a matar hay que echarle la muleta, pero no la muleta arriba, sino abajo a la pezuña y hay que cruzar. Y hay que meter la mano. Es que parece mentira.
En fin, esa es una dificultad que veo yo muy generalizada entre los matadores, ¿no? La suerte de matar es difícil. Y bueno, pues hay veces que se acierta y otras que no se acierta, ¿no?
Hombre, si no entras bueno, a matar, yo, difícil.
Yo, la verdad es que con la corrida de hoy ya por no... a mí no me ha disgustado, tampoco es que me haya parecido una corrida sublime, ni mucho menos, ¿no?
Pero yo creo que en eso vamos, todos estamos de acuerdo. No ha sido una gran corrida, pero tampoco ha sido una mala corrida, como
una corrida,
tantas,
una corrida
tantas
buena,
que vemos.
Una corrida que embiste en 3 toros,
joder,
es claro, una buena corrida.
Lo firmamos ya.
¿Qué queda? Sí. ¿Qué queda este año, Fernando?
Bueno, pues nos queda, mira, este año tenemos otra corrida de toros en Sahagún, en la provincia de León. Luego vamos a dejar una corrida para cinqueños, a ver si la encajamos por ahí en algún sitio fuerte. Y otra que tenemos pendiente de adjudicar y que no lo hemos hecho por distintas circunstancias y de distinta índole, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos otra novillada picada por ahí, otra novillada en la Sierra de Madrid. Y bueno, en principio por ahí va la cosa, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? La corrida de hoy, verdad que no es televisada y mucha gente se la pierde y viene al Toril a contarlo, pero está Alfonso Ibarra, que es amigo nuestro, que se pone ahí con el teléfono, ahí abajo, en la, en fin, casi en la barrera del 6, y la graba por teléfono. Y algún que otro torero se conecta. A mí, por ejemplo, algún toro de hoy me hubiese gustado verlo, y usted ya ha visto alguno de sus toros en manos de Damián Castaño, que no le ha ido mal, ¿verdad?, con su ganadería.
No, Damián Castaño ha matado una corrida de toros nuestra en Madrid y no le fue el mal. Tampoco el hombre pues acertó con la espada, pero si no, pues en fin, hubiese sido de otra forma. Así todo toreó muy bien, ¿eh?
Damián Castaño, ¿cómo estás, torero? Buenas noches.
Hola, Julio, buenas noches.
Hoy te hubiese gustado, seguro, ¿eh?, encontrarte con uno de estos de Valdellán que estamos diciendo. Fenomenales, quizá el quinto sí, pero también el primero, me decías antes, pues no me hubiese importado, ¿no?, pegarle 10 o 12 muletazos.
Bueno, la verdad que no he estado en la plaza, lo iba siguiendo por el Instagram de Alfonso y ahí a ratos no la he podido ver completa, pero bueno, Valdellán es una ganadería que me encanta, siempre lo digo, he tenido mucha suerte con ella y me encantaría pues poder torear muchas veces porque es una ganadería que me gusta mucho.
Parrado, Valdellán, ¿qué decimos de que no hayamos dicho ya o que la gente no sepa? Es una ganadería muy del gusto del aficionado, pero no tanto por dura o por complicada, ¿no? Que también se deja torear, se deja entre comillas. Sí, a Felipe no sí, le gusta
no,
que hablemos
no,
de
dejarse. Es espantoso. Eso era como bueno,
pero,
a la amiga
pero,
esa que
pero
todo
en el,
le entraba.
En el lingo. En el lingo moderno lo entiende todo el mundo de esa forma. Yo, sí. Por lo que he estado leyendo durante todo el día desde que salió el sorteo, con lo que se metían mucho los aficionados era con el peso que a priori llevaba la corrida. Y a mí me gustaría preguntarle a Fernando el ganadero, ¿desde cuándo sabía que iba a lidiar el domingo de Ramos en Madrid. Porque bien has dicho tú antes, Julio, que pues sí, en los últimos años ha venido a Madrid en desafío, pero ha sido en el mes de septiembre.
Claro, en septiembre.
Y el toro en el mes de septiembre viste de otra manera al toro en el mes de marzo, y la preparación, sobre todo en una zona como la que estaba Ardellán, es muy distinta, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber desde cuándo él sabía y desde cuándo empezó a preparar la corrida para venir en un 13 de abril a Madrid.
Bueno, lo sabíamos con tiempo suficiente, ¿eh? Ya en octubre se reseñaron toros, no se nos dijo la fecha, pero sí, en diciembre ya sabíamos que empezábamos en abril en Madrid, o sea que no hay ninguna pega con eso.
Pues nada, don Fernando, que enhorabuena por la corrida, que insistimos, gran corrida, Felipe, no, pero una corrida buena, que ha habido toros interesantes,
sí,
y que Valdellán mantiene...
Sí, una corrida buena y han faltado manos.
¿Más pitones que monteras?
Más pitones que monteras, como se dice en Colombia. Sin duda ninguna.
Don Fernando, enhorabuena, suerte con lo que viene y hablamos. Y ojalá tengamos que hablar mucho, porque además es lo que decimos, que Valdellán, el crédito yo creo que se mantiene intacto en Madrid,
no,
para
y además,
los aficionados.
Los pitones sin aranceles.
Sin aranceles.
Sin aranceles. Eso, no van a salir muchos en la Feria de San Isidro así.
Y no será porque no hay aranceles. Fernando, enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias.
Buenas noches, ganadero. Nos quedamos con Damián Castaño, que es verdad que después de la corrida de Adolfo Martín, que abrió la temporada, no pudimos hablar con Damián Castaño, que es lo que nos hubiese gustado. Probablemente tampoco podríamos haberlo hecho porque un toro le cogió, pero no hicimos el programa. Pero bueno, este primer programa que hacemos desde que ha empezado la temporada, pues sí queríamos hablar con Damián para hablar un poco de esa tarde, pero sobre todo para preguntarte, Damián, si el 27 de abril, si no recuerdo mal, en San Agustín del Guadalix, seis toros de Dolores Aguirre, ¿los seis toros lo va a matar Damián Castaño o tenemos que pensar en otros toreros o en otro torero?
Por supuesto que allí estaré, que nadie lo dude, y bueno, ya he empezado a hacer... Ya he hecho tres o cuatro tentaderos y, bueno, aunque me han quitado las grapas el viernes pasado, o sea, hace dos días, pero he tentado con las grapas y ya estoy entrenando y, bueno, pues me quedan dos semanas todavía para ponerme al 100% y con mucha ilusión, igual que la he afrontado todo el invierno.
Y cuando estás con las grapas, el médico, el rehabilitador, y vas a torear con grapas y ese tipo de cosas, el médico que te dice, supongo que te dirá cosas muy bonitas, ¿no?
Sí, todo, además, como ahora mismo por las redes sociales se ve todo, cada vez que llego por la mañana, pues imagínate la que me forman por allí.
¿Qué estabas haciendo ayer, Damián?
Sí, pero bueno, la verdad que no tengo tiempo que perder porque la fecha está ahí y tampoco me gusta, si yo estoy bien para tentar, pues perder pues a lo mejor todo lo que es el invierno, ¿no? Y el trabajo hecho y encima esta semana se me ha juntado un poco... que tenía una gastroenteritis grande tres días y...
¿Pero eso, eso es la gindama, quizás?
No, eso, bueno, pues que ha venido así.
Oye, que son seis toros encima de Dolores Aguirre. Ya para matar seis toros, uno que tiene que estar físicamente... La preparación física de los toreros, es verdad, Felipe, que ha cambiado mucho, pero un torero que va a estar un mes prácticamente sin poder hacer nada de ejercicio físico para prepararse, mentalmente todo lo que quieras, pero, en fin,
hombre,
uno tiene que hacer su cardio y sus
tener,
cosas.
No, pero... Aquí hay que diferenciar una cosa. El esfuerzo que hace...
Nadie lo ha hecho,
el
de
esfuerzo
Dolores, ¿eh?
Que... Es que Dolores es el Atanasio con genio. Y Damián lo sabe muy bien. Porque Atanasio es complicado de llevar. Y Dolores, y la madre, y ahora la hija, lo lleva un poco por el camino del genio. Y Atanasio... Por eso Atanasio es un encaste muy complicado. Yo lo tengo, aunque no el puro. Yo le compré unas vacas a Loreto Charro, que eran puras de Atanasio. Y salieron excepcionales. Para el caballo, para la muleta, y luego, sin embargo, las crías no fueron así. Es un encaste complicado. Pero hay que darle la enhorabuena a Damián Castaño, porque se ha convertido en un torero de Madrid, y eso no es fácil. Y os voy a contar una anécdota, para que veáis cómo eran los taurinos.
¿Anécdota o asnédota?
Asnédota. Ah. Después viene la gorda, que se va a formar aquí en San Quintín. Pero Domingo Dominguín llevaba a Curro Vázquez y toreó un festival en Madrid. Y parece que se había metido dos copas de coña y salió medio mareado y pegó un petardo espantoso. Pero le dijo Domingo Dominguín, dice, tú vas a ser un torero de Madrid. Esos serán taurinos.
Damián, ¿cómo lo llevas la preparación? Ya decimos que la preparación física pues prácticamente no está siendo, ¿no? Pero bueno, también una cosa mental, torear de salón, estar en el campo, no estará siendo la preparación que tú querrías, desde luego, pero es otro reto, ¿no? Sí. Otro reto añadido. Como Pogacar hoy, que se ha caído y lo ha intentado.
Hombre, pero no son toros de 50 muletazos.
Ya, bueno, pero Felipe, son seis.
Son seis.
Pero uno detrás de otro.
Claro. Uno detrás,
¿sabes?
De otro. Sí.
Bueno, la semana pasada, la verdad que Isabel me prometió torar seis vacas entre la corrida de Madrid y entre la corrida de Madrid y San Agustín. Y lo tuve que retrasar unos días porque habíamos quedado para el día uno lógicamente no estaba, y lo hice el lunes pasado. Y Isabel en todo momento, no, oye, si quieres torar dos o tres, no tores las seis, que es mucho, qué tal. Y toré las seis y la verdad que me encontré muy bien, pude hacer muchas cosas, las vacas invistieron mucho, de seis invistieron cinco mucho, y bueno, pues la verdad que me vine muy contento porque físicamente, lógicamente, pues pierde uno en estos días que estás parado, que no estás haciendo nada, que los primeros días sobre todo, pues pierde uno, ¿no? Pero por eso me vine contento, porque me encontré muy muy bien. Y bueno, esta semana tengo programados otros tentaderos, voy a bajar a Saltillo, a alguna otra ganadería más. O sea que bueno, pues estoy contento con la evolución.
¿Y de cabeza, Damián? ¿Pesa lo de Madrid? ¿O ya a punto y aparte y vamos a lo de Dolores? ¿O eso se nota en esta preparación?
No, la verdad es que me encuentro bien de las dos cosas, ¿no? Me encuentro muy muy centrado, muy muy mentalizado y siempre tienes, cuando te coge un toro, pues, oye, a ver si ahora me afecta o lo que sea, pero yo creo que no, que está totalmente olvidado. Hombre, en el campo no es lo mismo becerras que ponerse delante un toro, ¿no?
Claro.
No tiene nada que ver, es como la noche y el día. Pero vamos, que no lo creo. Que claro,
dice Damián, no, las becerras no es igual que estar en la cara del toro. Ya, pero quiero decir, pero que
Dolores,
ha tenido
Dolores
tentadores. Claro, ha tenido tentaderos. En Dolores ahora tiene Saltillo, ¿sabes?
Hombre,
es como,
pero
bueno.
Es que Dolores echa vacas fuertes. ¿No? Echa
por eso, por eso.
Arregladas.
Sí, bueno, pero por eso te digo que yo creo que no me va a afectar. Y no, y es que no pienso en ello tampoco, ni que me haya cogido, ni nada, no. Intento no desgastarme mentalmente para llegar a la corrida bien, 100%.
Parrado.
Sí, que decía Damián, estuviste el otro día, como tú bien has dicho, la de esas frías, tentando, y tuviste la tentación de ver los seis toros que vas a matar.
Pues mira, yo conozco a pie en la finca porque he ido unas cuantas veces ya y sé que estaban al lado de, según entras, digo, sé que estaban al lado del camino. Y el otro día precisamente no estaban. Y bueno, tampoco hice intención por verlo, no los he visto, solo los he visto en vídeo.
Torciste la cara para el otro lado, claro.
No estaban de verdad. Y tampoco hice intención en decirle que me los enseñara ni nada. Digo, sí, los voy a ver bien de cerca.
En Instagram, yo creo que los amigos de Tres Puyazos o alguno, pues, que por cierto, nos han dicho que quedan para el sábado, por la mañana una novillada y por la tarde lo de Cuadri Prieto de la Cal, quedan más o menos 1,000 entradas, porque viene mucha gente de Francia, prácticamente 500 personas. San Agustín del Guadalís no es el Bernabéu, quiero decir que cabe la gente que cabe. Pero que para el domingo, vamos, casi que al 99,9% a día de hoy, que hemos dicho que es 13 de abril, se va a colgar en no hay billetes, que queda muy poco. Que la gente tiene que ir a San Agustín. Por Damián, por lo de Dolores Aguirre, pero en general también por todo lo que se vive allí, ¿no? Y tú, Damián, lo conoces y aquello merece mucho, como digo yo, merece mucho la pierna.
Sí, la verdad que el que ha ido a San Agustín estos tres años que ha habido, estoy seguro que todo el mundo vuelve por lo que se vive allí, porque sale el toro igual que en cualquier plaza de primera y por la emoción que se vive, ¿no? Bueno, creo que este año pues hay, como bien dices, un gran ambiente y la verdad que me alegro mucho, ¿no? Porque ellos también se lo merecen, que hacen un esfuerzo grande con todo y la ilusión que le ponen, se merece que aquello esté con mucha gente.
Leti, Garrigues y yo vamos a ir. Parrado, Alberto, ¿vosotros os vais a animar? O,
venirse,
o hay
venirse.
Alguna, ¿hay alguna procesión? O...
Yo voy.
Bien.
Voy con mi amigo Sergio y tenemos las entradas gestionadas, así que allí nos veremos. Sí, por
fenómeno.
Supuesto.
Por...
Pero es lo que comentáis, ¿no? Es una cita que al aficionado le apetece por todos los ingredientes que pone sobre la mesa. A veces nos quejamos de lo previsible que es todo lo que está programado y es un pequeño oasis, ¿no? Para poder ver algo diferente.
Yo os mandaré fotos ese día de dónde voy a estar. Ya lo veréis, ya.
A fotos,
Felipe.
Creo que la
foto hecha con la cámara.
El día que hablamos con Damián cuando se presentaba la feria, o el día prácticamente que se anunció que iba a matar los seis toros, entonces no sabíamos que el 27 de abril por la tarde en Madrid, Javier Castaño, que es hermano de Damián Castaño, mayor que él y prácticamente el que le hizo ser torero, va a matar en Madrid una corrida, no de Juan Pedro, una de Saltillo.
Ahora hablaremos de Juan Pedro.
Ahora sí, una de Saltillo. Entonces, es verdad, Damián, tu hermano mató seis de Miura en Nimes, supongo que te habrá dado consejos, pero claro, cuando le preguntes te dirá, bueno, tú dedícate a lo tuyo, que bastante tengo yo con lo mío por la tarde, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una coincidencia grande, ¿no? Me acuerdo cuando me llamó y que me han puesto en Madrid y yo, joder, de puta madre, y dice, no, que me han puesto el día tuyo. Y yo, joder. Pero bueno, la verdad que ha coincidido así y bueno, pues bien. Pues mira, fíjate, el mejor consejo que me da, yo viví su preparación para esa corrida, igual que he vivido toda su carrera, es que no me desgaste mentalmente, que no esté, que es lo que he dicho antes, ¿no?
Porque
no...
la cabeza tiende también a joderte la vida o...
No, solo que estás todo el día pensando en la corrida. Me dijo, no pienses tanto en ella, porque si no vas a llegar desgastado a la plaza, ¿no? Vas a llegar, pues, tanto desgastarte la cabeza y pensar.
¿Y qué ejercicio,
y tal,
qué
y
ejercicio, qué ejercicio pues, haces pues, para no pensar en eso?
No volverme loco con ella, ni estar todo el día... Hombre, lógicamente la tienes en la cabeza, pero no estar todo el día desgastándote de ya llega la corrida, ya no sé qué, ya tal. El trabajo está hecho, entonces estoy... La verdad que estoy muy tranquilo y muy concentrado y... Y bueno, pues ya tengo ganas de que sea pasen estos 14 días y tengo ganas, la verdad.
Pero, por ejemplo, si ahora mismo te pones, yo que sea, pues, el que juega a la Play o a leer un libro o a ver una serie, ¿eres capaz de...?
Te aparecen los toros de Dolores.
Eso te iba a decir. ¿Eres capaz de ¿Eres capaz de concentrarte ahora mismo si te abres un libro o si te pones una serie, una película, o rápidamente la cabeza se te va y eres incapaz?
Sí, hombre, lógicamente se te va, pero por eso que te digo
que es complicado, ¿no?
Es complicado desconectar de la corrida y tal, pero intento tampoco volverme loco. Porque, bueno, es una cosa que la quiero hacer también disfrutando del día, aunque parezca raro lo de disfrutar, pero también aunque es un día muy duro, porque es una corrida dura y tal, pero es un día muy bonito para mí. Es un día de los más bonitos de mi vida.
Bueno, de la corrida de Adolfo, que Leti, ¿tú estuviste? ¿Tú
sí,
fuiste a ver la parada de Adolfo?
No, porque me levanté con un poco de resaca.
Yo sí estuve y va a parecer que también, que es verdad.
De 20 horas.
Que bien. Es amigo mío, pero es que estuvo muy bien, estuvo hecho un tío, sobre todo con ese de Adolfo, que fue un toro, lo que antes llamábamos una lima maña. Lo que pasa es que las que yo recordaba o las que yo he visto en vídeo, las que me han enseñado, se volvían y cuando se volvían iban al tobillo, este iba al pecho, y Damián no dio un paso atrás ni rectificó en ningún momento y entregó esa verdad que hemos visto tanto en Madrid y que le está haciendo ser un torero de Madrid. Yo no sé si él lo veía, pero yo creo que todos lo veíamos cogido porque la pelea era de esa manera que te emociona solo viéndolo desde arriba, aunque no veas un muletaz, simplemente esa lucha de Damián. Y yo creo que, no sé si el torero se veía cogido.
Pues mira, te voy a ser sincero, sabía que en cualquier momento me iba a echar mano, porque me lo estaba marcando todo el rato, ¿no? Y sabía que por el izquierdo, porque cuando hice el inicio por el izquierdo lo vi encima. Uh-huh. Pero lógicamente, oye, pues no tengo nada, tengo que ponerle los muslos y no me puedo guardar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creo que intenté estar firme con él y no lo veo como una deshonra a la cornada, ni muchísimo menos, ¿no? Sino lo veo como una medalla y no lo veo mal.
Pero seguramente, o sea, Damián, sí que ha sido la vez que ha llegado a Madrid, vamos a ver, entiéndeme lo que voy a decir en figura, sí, como diciendo, ya la gente sabe lo de Tres Puyazos, la gente ya ha visto a Damián en Bilbao, en Madrid, ya llegabas a Madrid y el atractivo del cartel, por mucho que fuese Adolfo y esa corrida que habíamos visto, pero el atractivo era, está Damián Castaño con los Adolfo, y en cuanto salió el toro y le pegaste esos muletazos, todos dijimos, es que cuando hay un torero que está en sazón, las cosas tienen que pasar. No sé si tú eso también lo sentías cuando llegaste a Madrid. La gente ya me está esperando, no como el tieso, sino como el que es capaz de poder con estos toros, de poder torearlos, no lidiarlos, que también está muy bien.
No te creas, la verdad, si yo de momento no he hecho nada en el toreo y ojalá que lo haga. Pero bueno, todavía pues no he hecho nada, he pinchado muchos toros, he tenido alguna actuación importante pero no rematado, y bueno, pues me quedan muchas cosas por hacer y ojalá que sea este año, que se presenta un año pues muy bonito para mí y en el que se presenta como ninguna en toda mi carrera, ¿no? Es el año que mejor se me presenta, estoy anunciando ferias pues muy importantes. Y lo toca aprovechar porque esto, pues igual que viene, se va y aquí en cuanto se te va un pie, pues lógicamente te apartan de la circulación.
Damián, Si me permites, te voy a hacer una matización. Yo no vi la corrida, pero sí he visto la acogida varias veces, porque la han hecho en muchos sitios. Y me dio la sensación que el toro, tú, como se te venía un poco encima, tú le abres mucho la mano izquierda y dejas un hueco ahí. Me da la sensación. ¿Tú has visto la acogida?
He visto la acogida, sí. Sí que puedes que tenga razón, pero yo sabía que se me iba a venir encima. Entonces yo
y entonces tú abriste ganarle, mucho el muletazo para afuera.
Ganarle el paso hacia adelante. Sí. Y sí que pudo ser un error mío, pues sí que puedes tener razón. De hecho, la tendrás. Pero bueno, pues también...
Sí, pero vamos a hacer el matiz técnico, como dice siempre Felipe, de alta tauromaquia. Cuando el toro se viene para ti y abres la mano y dejas ese hueco, efectivamente tiene... Pero tiene una motivación, que es para que el toro pase y no te coja.
No.
¿O cuál es la motivación de hacer eso?
Vamos a ver. La muleta, con este tipo de encastes, tiene que estar cerca del cuerpo. Si ves los vídeos de José Tomás... La muleta está cerca del cuerpo, lo que pasa es que él está muy cruzado.
Sí, pero al que mató José Tomás de Adolfo no lo mató.
No lo mató, por bueno. El genio ya, sabe que tiene esas cosas. La muleta tiene que estar cerca del cuerpo para que no haya ventanas, como se llama, ¿no? Y entonces yo creo que abrió un poquito la ventana y el toro lo vio, todo que no era bueno, y menos por ese pitón, pero él abrió un poquito la ventana.
Pero técnicamente también tiene una explicación, ¿no? Claro, hacer
ya,
eso.
Pues es echarse el toro fuera, pero ahí abres ventana.
Bueno, la verdad que esa explicación tenía que no tenía casi ni un muletazo por el lado izquierdo, la verdad. Y, también, y claro. De hecho, fíjate que mucha gente me ha dicho, ¿cómo te pusiste por el lado izquierdo y tal? Que me ha sorprendido que la gente me haya dicho eso, la verdad. Porque lógicamente el toro se tiene que ver por el lado izquierdo, ¿no? Luego ya si no embiste.
Estamos hablando del toro de la acogida, pero también no hay que olvidar...
Cuatro,
sí, pero quiero decir que no hay que olvidar que Damián pincha una seguro... Tengo mis dudas si alguna más en el primero de la tarde, en su primero de la tarde, que deja de los naturales de momento de la temporada. Veremos a medida que avance la temporada.
Que ya lo vimos en Villaseca, que no hablamos ese día con Damián, con aquel toro, Payares o Revuelga, no, Payares era, ¿no?
Payares,
con aquel pedazo de toro. Y pegó también esos muletazos tan buenos.
Sí.
Bueno. Pero pinchó. Damián, no te digo nada de pinchar, que ya lo sabes tú.
Sí, razón tiene, Leticia. Tienes razón.
Bueno, Damián, que nada, que queríamos hablar contigo para saber cómo estabas, para tranquilizar a nosotros, porque vamos a seguir a San Agustín como aficionados y no como periodistas, porque como dicen los de Tres Pullazos, allí no damos acreditaciones.
Totalmente.
Aquí el que pague, y nosotros ya hemos pagado el abono, y vamos a ver Cuadri, vamos a ver Alicia Chico, vamos a ver Prieto de la Cal, Barcial es la otra, creo.
Barcial, sí, tú eres el más grande.
Y vamos a ver a Damián con los 6 de Dolores Aguirre y vamos a estar con la gente de Tres Pullazos, que merece mucho la pena que la gente se anime, que Madrid está donde tiene que estar, en España, ¿no?
En Felipe. España. Y que todo lo demás son reinos de taifas.
Y que venga a ver a Damián, porque se puede decir a 13 de abril, cuando quedan 8 minutos para las 12 de la noche, que Damián Castaño el 27 de abril va a estar en San Agustín de Guadalisa. Así que, Damián, suerte con la recuperación, ánimo, la preparación mental, que no te coma mucho la cabeza, ponte alguna serie, alguna película. Tienes ahora el máster de Augusta.
No, mejor porno duro.
Eso ya a cada cual que elija.
Damián.
Bueno, muchas gracias.
Suerte, torero. Hablamos.
Un fuerte abrazo para todo el equipo. Gracias.
Suerte.
Hasta luego.
Zabala de la Serna, la firma.
La televisión autonómica de Andalucía, Canal Sur, se suma a la retahíla de cadenas regionales que vuelven la mirada y las cámaras hacia la tauromaquia. Un movimiento por empeño personal de Juanma Moreno, presidente de la Junta, que desembarca ni más ni menos que en la Feria de Abril de Sevilla. Confirmamos en El Mundo el acuerdo con la empresa Pajés que encabeza Ramón Valencia para televisar una tríada de carteles de máximo interés. Esta incursión pionera de Canal Sur en Sevilla sigue la estela de Telemadrid y la retransmisión de la Feria de San Isidro. No de modo tan contundente, obviamente, pero apostando por el toreo tras el fiasco de One Toro Televisión. Los extraordinarios datos de audiencia que cosechan las retransmisiones taurinas avalan la apuesta, como también demuestra Castilla-La Mancha Media, presente en 11 tardes y sidriles. ¿Imaginan una estrategia coordinada de las autonómicas al modo de la antigua Forta, como venimos reivindicando a través de un consejo o mesa interterritorial de tauromaquia? Las corridas elegidas en Sevilla arrancan el 1 de mayo con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, el cartel más sevillano, ante los toros de Domingo Hernández. Seguirá la siempre esperada corrida de Victorino Martín con el Cid Manuel Escribano y Daniel Luque, el torero de más presencia con 4 tardes en la temporada maestrante después de Morante. Y el broche llegará con la tradicional corrida de Miura el domingo 11 de mayo. Una terna de valientes, Pepe Moral, Escribano y Esaú Fernández, se medirá a la leyenda. La feria, mientras, ruge en taquilla, apuntando a superar récords de no hay billetes. El toreo vive tras el apagón digital.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El Toril. En Onda Madrid.
La rodilla mía no, pero la de Felipe se clava bien, ¿no? En los costados.
Hombre, ahí tengo dos anécdotas.
En 3 minutos.
Vamos a... No, se es cuenta imposible. Rápido, aunque va a crear polémica.
Venga.
Nos vamos a situar en el callejón de Castellón, corrida de Juan Pedro, torea Morante, torea no sé quién más. Bueno, torea Morante. Y alguien se le acerca a Juan Pedrito. No era uno del 7, no era un talibán, era Morante, que a voz en cuello le dice: vaya mierda de ganadería que tienes. Y eso lo escucharon todos o casi todos los que estaban en el callejón. Y es que realmente, hombre, es que hay que hablar de las Juan Pedradas que nos hemos tenido que aguantar en los últimos años, que han sido muchos. Por cierto, el palabro es de Juan Miguel Núñez de la Agencia EFE, que no se lo apropie nadie.
¿Cuál?
Y a mí
Juan,
hombre, me parece mal por parte de Morante, porque la torea muchísimo Juan Pedro. Ya no va a burros con lo de Juan Pedro, sino que van los banderilleros. Se quitó de la de burros y no le mata ni una más. A mí me da pena, hombre, porque a mí eso de Parladés me gustaba. Es que tú no puedes seleccionar clase y que el malo no moleste. Fernando Domecq fue un gran ganadero.
¿Cómo es lo del desecho?
Hombre, lo del desecho bueno es un retruécano bueno. Ya. Un desecho bueno, a precio de oro, desecho bueno. ¿Cómo va a ser un desecho bueno? No, pero Fernando Domecq decía, hombre, para que salga el bueno, tiene que salir el hijo de la vaca también. Y es lo que hoy día no quieren los toreros. ¿Pero por qué mandan tanto los toreros si solo hay dos que llevan gente a la plaza, que son Roca y Morante? ¿Y por qué nos arrodillamos ante los toreros?
Yo no puedo.
Bueno, pero te quedan 10 días y te arrodillarás igual. ¿Por qué? Es que no, yo conozco, vamos, yo he vivido 5 décadas y media de toros y nunca he visto una cosa
segunda
igual.
Anécdota tiene que ver con...
Hombre, segunda anécdota tiene que ver
con la peineta de Felipe.
No. Tiene que ver con la vergüenza que vivimos ayer en Toledo. Primero, que se tenía que haber suspendido porque no había ni papipas. Y segundo, los novillos no es que tuvieran la bola hecha, es que estaban aserrados, pero a capela.
¿Cómo me dijiste que antes los toreros querían triunfar y ganar dinero para tener 3 fincas y ahora quieren dinero para tener?
Antes los toreros se querían comprar un Mercedes y ahora se compran 3 veedores.
Y luego...
Que son los que van con la lija y con...
Luego os sorprendéis de que estas 3 semanas la gente diga: uy, les han cortado la cabeza, uy, les han quitado el programa, no sé por qué. Bueno, no entiendo.
Parrado, Alberto, ¿algo que añadir? ¿Alguna peineta que sacar?
Nada, estamos en Semana Santa, Julio. Hay que
bien.
Sí, pedir perdón bien. Por los pecados.
Yo me he quedado en silencio después de escuchar a Felipe.
Pero tengo razón.
Estoy en un viaje astral.
Eso es.
Pues nada, el domingo que viene nos vemos. Yo me voy, pero os dejo a Felipe que os saque una peineta a todos o al que él quiera.
No, yo saco una peineta de un dicho que dicen que entrar a matar es complicado porque...
Pero ya lo despides tú el programa, ¿eh?
Sí, yo despido. Que entrar a matar es complicado porque el torero es el único momento en el que pierde la vista de los pitones. Y a los pitones no hay que mirar, hay que mirar a los ojos del toro. Hay miradas bondadosas, hay miradas agresivas y sobre todo a dónde está mirando. Me contó un día Julio Robles, gran amigo mío, y dice, es que me estaba mirando y le pegué el toque y se me vino a la voz y le pegué un volteretón.
¿Ya?
Le han sobrado 10 segundos, ¿eh? Nadie confiaba en esto.
Pues pole position, hasta el domingo.